Hola Ceci y buenas tardes a toda la audiencia de Radio María. Muchas gracias por invitarnos a participar de este encuentro y con mucha alegría, Ceci, les cuento que me estoy sumando a esta gran bicicleteada que se está haciendo porque soy una gran fanática de la bici.
Me encantó, justo.
Sí, justo.
Qué hermoso.
Bueno, y esto de pensarlo en clave de encuentro, ¿no?
Tal cual.
Porque cuando uno hace estas peregrinaciones o estas caminatas, es mucho el camino que se recorre y mucho lo que se comparte, mucho los encuentros que se producen, que uno no los busca y que, bueno, de
y
pronto se van sucediendo, ¿no?
Tal cual, y vienen de regalo.
Así que, bueno.
Qué hermoso.
Sí, muy lindo.
Silvia, la verdad que este camino bueno. También que vamos a hacer con vos, que lo empezamos con Cecilia Barovero el miércoles pasado, también viene en la misma clave, si se quiere, ¿no? Nos animamos a encontrarnos, a hacer esta peregrinación juntos cada miércoles, teniendo como horizonte la familia y desde allí esta construcción posible, ¿no? Esta búsqueda de sentido posible.
Sí, desde eso les queríamos animarnos en esto precisamente, a dar un paso más en clave positiva, porque cuando uno piensa en la familia como un gran equipo, precisamente lo piensa desde un equipo, desde los vínculos, desde las relaciones. Y que muchas veces perdemos esta clave de encuentro, ¿no? Precisamente lo que encontramos muy a menudo son los encuentros y desencuentros, los desanudamientos que suele haber entre los vínculos familiares y los anudamientos, ¿no? Entonces, bueno, un poco la logoterapia lo que intenta aportar desde una visión optimista y sana, porque trabajamos precisamente con lo espiritual de la persona, es precisamente aprender a resolver desde los conflictos que pasamos, por los conflictos que todos los vínculos entre las personas por ahí tenemos, y sobre todo en la familia, que es nuestro, digamos, nuestro laboratorio, ¿no? Nuestro laboratorio donde son muchas las veces donde pasamos factura, ¿no? Donde a veces las crisis nos hacen a veces atacar o romper esos hilos más finos que tenemos, esos vínculos que más queremos, muchas veces son los que menos cuidamos porque como que los damos por sentado. Y después resulta que pasamos esta factura, ¿no? Sí. O sea, ¿qué pasa cuando hay conflicto? ¿Qué pasa cuando nos encontramos con que esto no era lo que yo me imaginaba, esta pareja no es lo que yo me esperaba, cuando hay traiciones, cuando hay engaños, cuando hay desencuentros, ¿no? Entonces empezamos a hablar de crisis. Bueno, un poco la invitación hoy es aprender o ir dando pequeños pasos, aprender a convertir lo difícil en logro, ¿no?
Tal cual.
Es decir, un poco, el sentido que yo le estoy dando a este sufrimiento, a este malestar que yo estoy pasando. Entonces, bueno, un poco la invitación, Ceci, a toda la audiencia que nos empieza a seguir, es pensar las crisis como oportunidades.
Me encanta.
¿No? Es decir, uno frente a una crisis, uno puede tener dos caminos.
Tal cual.
Por un lado, el riesgo de quedar anclados, de quedar perdidos, de quedar solucionados, que ya vamos a ver, de quedar anclados, ¿no? De quedar, sí, desilusionados, justamente.
Tal cual.
Y por otro lado, la crisis como oportunidad para salir y para aprender algo nuevo. Frente cuando toque fondo, ¿no? Es precisamente cuando
se nos está escuchando un poquito lejos, Silvia. A ver si volvemos a retomar.
Bueno.
Ahí se nos está escuchando todavía un poquito lejos. Si querés, vamos a un poquito de música, a ver si podemos volver a tomar bien el audio y ya regresamos. ¿Sí?
Es el agua, es el viento, es resumen de todo lo que siento. Es la arena, es el sentimiento, es la tinta que no borra ni el silencio. Es el aire de puntillas, es la calma cogiendo carrerillas. Es el sabor de lo pequeño, es tocar un sueño.
Es el mapa de un suspiro, es lo que hay cuando te miro.
Es el duende de latir de tu corazón.
Volvemos a retomar la comunicación. Silvia, ¿estás por allí?
Sí, acá
ahora
estoy,
sí,
perdón.
Ahora sí.
¿Ahora sí?
Ahora sí, estabas hablando recién de pensar la crisis como una oportunidad y nos dabas estas dos vías posibles, ¿no? Que uno puede tomar. Digo, el riesgo, el quedarnos anclados, el desilusionarnos, sí. O la oportunidad.
O la oportunidad. Víctor Frankl siempre dice que frente a todas las oportunidades, frente a la nada que nos queda, ¿no? Cuando uno dice toca fondo, justamente lo que se abren son todas las oportunidades. Entonces, solo nos queda, solo digo así entre comillas, ¿no? Solo nos queda esto de decidirnos por qué camino voy a elegir y cómo voy a salir. Entonces, un poco hoy la invitación es ir viendo, bueno, las etapas, así a grandes rasgos, lo que nos podamos ir viendo hoy, en qué momento de la crisis nos estamos encontrando y qué tipo de crisis estamos pasando, ¿no? Pensando en la familia, puntualmente en la familia como equipo,
tal cual.
Por ahí muchas veces no tenemos en cuenta que la familia como proceso y como construcción tiene también toda una tiene etapas de formación. Etapas de formación que no es lo mismo una crisis de pronto a los 2 años de casados, una crisis de pareja, una crisis a los 10 años, una crisis en la etapa, como se le denomina, del nido vacío, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Porque las edades son diferentes, las edades de la pareja son diferentes. Hoy por hoy tenemos que hablar de familias monoparentales, familias que se han tenido que reinventar de alguna manera, familias donde hay abuelos conviviendo con los chicos, y bueno, y todos los vínculos se ven afectados de alguna manera, ¿no? Entonces, la invitación es un poco a aceptar activamente cosas inexorables que nos pasan. Por otro lado, tenemos que pensar de que hay crisis que son inevitables, ¿cierto? Es decir,
innecesarias.
La muerte de un familiar, por ejemplo, una enfermedad grave, una separación dolorosa, un viaje, una ruptura, un viaje, una separación larga, ¿no? Es decir, hay crisis que provocan, que mueven todo el edificio, como decimos siempre, sí. ¿No? Cuando uno dice, bueno, se me movieron todas las estructuras. Bueno, precisamente, claro, es como esa primera etapa de la crisis, ¿no? Y otras crisis que son vitales, le decimos nosotros, porque son propias del momento evolutivo. Entonces, las crisis de los papás que tienen hijos adolescentes. Yo soy profesora en un colegio secundario, sí. Que, bueno, no sé si me estarán escuchando algunos de mis alumnos, pero les voy a mandar un beso grande porque los amo.
Me parece
no
muy
les
bien.
Dije hoy no les dije que estaba en la radio.
La clase por bien. Radio.
Clase por radio. Bueno, sí, yo creo que van a estar más atentos, ¿viste? Porque te dicen, sí, vos habla, pero que te escuchamos y están haciendo
otra
10
cosa.
Cosas juntas.
Tal cual.
Sí, entonces, bueno, este mismo ejemplo que estoy poniendo, por ejemplo, ¿no? Es decir, un padre que le está hablando a su hijo y el hijo está haciendo otra cosa. Eso provoca roces. Mm. Si ese chico está permanentemente con el celular a toda hora, o encerrado en su pieza a toda hora, o está pasando por una situación X, estoy hablando de un adolescente, por ejemplo.
Sí.
Es un momento de la familia en que hay que afrontar que tenemos hijos adolescentes.
Tal
y
cual.
Los adolescentes provocan cambios permanentes de humor a la cual los papás, como pareja, o los papás solos, o los abuelos, o con quien convivan con ellos, también están pasando por una etapa de crisis, pero una crisis que es evolutiva.
Uh-huh.
Y ahí es donde yo me tengo que parar y puedo elegir con qué valor de actitud le decimos nosotros, con qué actitud. Voy, le quito el teléfono, saco, le abro la puerta de la pieza y lo saco de los pelos. ¿Qué actitud elijo tomar? ¿Qué es lo que me está urgiendo? ¿Cuál es el valor fundamental en este momento? ¿Hace falta que actúe ya? Hay momentos en que tenemos que actuar urgentes, ¿sí? Es decir, sobre todo, como decíamos recién, con chicos, ¿no?
Tal cual.
Donde no hay mucho para elegir. Entonces, el hecho de a veces, nosotros hablamos de esto de convertir lo difícil en logros, somos todos los miembros de la familia los que estamos aprendiendo, porque como yo les digo siempre en el consultorio, a los papás, cada chico no viene con un manual de instrucciones, como la heladera, como el tele, ¿no? Entonces
un
uno aprende a ser padre de adolescentes o de hijos, de ambuladores que te abren los cajones todo el tiempo. Yo ahora tengo nietos. La casa es un vendaval, pero uno dice, bien, tiene un año y medio. ¿Qué otra cosa vas a esperar? Esto va a crecer, es una crisis, me agarra un rato una rabia, a la mamá, al papá, se pasa porque sabemos que va a crecer. Y hay otras crisis que las tenemos que ver como oportunidades para crecer nosotros mismos. No sé si se entiende.
Se entiende perfecto.
Tanto el que está pasando por una crisis inexorable, angustiante, irrevocable, aprende mucho también de sí mismo. Muchas veces nos encontramos con que tenemos una cantidad de valores y de capacidades y de talentos para salir de las crisis, y eso yo creo que los argentinos somos muy creativos para salir de las crisis, porque no estamos saliendo de una crisis para meternos en otra. Y bueno, esto trasladado al ámbito familiar, también la familia es creativa, y ya vamos a hablar en otra oportunidad de esto, cómo funcionamos creativamente para resolver situaciones en que nosotros mismos no sabíamos que contábamos con tanta paciencia, por ejemplo. Yo no sabía que tenía tanta tolerancia hasta que no me tocó pasar tal o cual cosa con mi esposo, con mi hijo, con mi madre, con mi hermano, con mi abuelo, con alguien familiar o con alguien muy cercano.
Sí.
Esas cosas que uno piensa que nunca le va a pasar, ¿viste? Porque pasan solo en la tele.
Pero no,
o
pasan.
En una novela.
Pero,
¿cómo?
Pero pasan. Digo, y nadie está exento. Digo, pasan. Nadie está exento.
Exactamente. Entonces, frente a eso, nosotros, desde la Logo, ¿qué es lo que decimos? Que una forma de afrontarlo es adoptar la mejor actitud para no naufragar en la crisis, para que este equipo, que es la familia, no se nos venga abajo y no se nos desorganice completamente. Que cuando quieras podemos empezar a hablar de, bueno, de cómo se afrontan las distintas etapas de una crisis.
Si te parece, Silvia, vamos a hacer una pausa, así la gente también la vamos animando a que pueda participar. Recién hablábamos fuera del aire las dos, digo, en esto de ver la crisis como una oportunidad. Bueno, ¿qué aprendizajes nos puede compartir la gente si han pasado esas crisis? ¿Qué aprendizajes les ha quedado? ¿Qué valores han tomado? ¿O cómo han hecho también, no? Para rescatar también la oportunidad que viene después de la crisis, el aprendizaje que bien citabas. Si te parece, lo compartimos después de la pausa.
Sí, sí, sí.
Adelante.
Sí, sí, sí. Hasta luego.
Cada momento busca su reposo y nada entre los ojos de la gente que no está, se va. Todas las calles que ya recorrimos, los sueños que emprendimos, que vuelven a comenzar, será. Cuando se muestra, calma y espera, no pidas que se responda.
Estamos escuchando a los Guairas con Encuentros y realmente ese es el desafío de cada miércoles y en particular hoy nuestro punto en común con Silvia Amuné, psicopedagoga, profesora en psicopedagogía, especialista en logoterapia. Silvia, recién en el primer bloque nos adentrabas un poquito en esta posibilidad de afrontar la crisis en clave de encuentro, ¿no? Esta oportunidad que nos viene de la mano cuando logramos afrontar la crisis, aceptarla activamente. Bueno, ahora, ¿cuáles son estas etapas que también por las que pasamos frente a una crisis?
Claro, yo recién estaba pensando mientras escuchaba la música, ¿no? Antes de empezar, sí, es muy bonita. Antes de empezar, se me ocurría esto, ¿no? De pensar de que muchas veces solamente quien ha pasado por una situación dolorosa tiene también como capital el poder ayudar a otros, ¿no? Que me parece esto como forma de encuentro, me parece que también suma, ¿no? Es decir, a veces muchos matrimonios, muchas parejas en este momento ayudan a otros, o mucha gente que ha pasado por situaciones límites están ayudando también a otros, ¿no? Dentro de las etapas, como para ir, digamos, enmarcándonos en lo que es el punto, uno de los primeros encontronazos que tenemos es cuando tenemos esos primeros roces de los choques entre las familias de origen, ¿no? Es decir, las cosas que uno trae como culturalmente, familiarmente, tradiciones, costumbres, hábitos, ni hablar, ¿no? Cuando se forma una pareja, primera etapa de la pareja. Entonces todo parece muy bonito, muy lindo, hasta que la convivencia empieza a dar cuenta realmente de que cada uno tiene lo suyo, de que cada uno tiene lo propio. Y acá lo que sería interesante destacar es que hay cuestiones cambiables y negociables, como son los hábitos, como son las costumbres, no sé, cómo tomas el café con leche, si tomas té o café cuando te levantás, si pones una hora antes el despertador o no, y cómo estaba yo acostumbrada mientras vivía con mis padres o mientras vivía solo con mis amigos, estas diferencias empiezan a hacer mella o a hacer hueco en cuestiones que son esenciales. Y cuando decimos esenciales, hablamos de valores, de lo que es esencial y negociable para mí. Si yo, para mí el valor fidelidad, el valor honestidad, el valor familia, en este momento de la etapa, el valor intimidad, está primero y antes que nada, pues me parece importante que eso se dialogue, que eso se hable, que eso no es negociable en esta primera etapa, ¿no? Entonces, para empezar así solo como una... Como digo esto, porque por eso hablaba de la crisis según la etapa de la familia. Esto, acá coincidiríamos en esto. Así como era, a modo general, sí. ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos frente a una crisis? Hay una desestructuración de la persona. Hay mucho dolor que provoca como sufrimiento. Y muchas veces nosotros no le encontramos el sentido. La invitación justamente es encontremos el sentido dentro de esta etapa. No se le encuentra, no se lo ve.
Claro.
Quedamos como nublados, quedamos como bloqueados, quedamos como sumidos así en un pozo, ¿no? Y quien no puede... Quien puede reconocer el peligro y reconocer esta etapa, bueno, bienvenido sea, porque es una etapa necesaria porque, bueno, todas las rupturas, si es un vínculo que me importa, uno queda dolido y no necesariamente en un vínculo que se rompa. A ver, hay vínculos que uno puede descartar, por ejemplo, dejar de trabajar en un lugar si la crisis ha sido muy fuerte, muy honda y me ha desestructurado, pero no es lo mismo que tener una crisis con un hijo, ¿no? O con un padre o con un hermano. Entonces hay que buscar la vuelta y encontrarle el sentido, y esta etapa de dolor, si bien existe y hay que respetarla, es importante que no dure un año.
Claro, que no se extienda.
¿Cómo?
Digo, que no se extienda en el tiempo.
Que no se extienda. Entonces, el peligro de naufragar psíquicamente es cuando uno ya se desvía de la crisis y cree que no puede captar ningún sentido y opta por bajar los brazos y creer que es el fin del mundo esto que me está pasando, ¿no? Así a grandes rasgos, para que esto cada uno lo pueda ir acomodando a su
realidad.
La segunda etapa... ¿cuál sería? La de negación. A mí acá la vida sigue como tal. Él se fue, este chico se fue, haga su vida, se peleó conmigo, se cortó, no me interesa, lo que sea, se cortó y se cortó. A mí la vida va a seguir de ahora en más igual. Es como cierta insensibilidad en el vínculo que no debería instalarse por años, por mucho tiempo, ¿sí? En su parte positiva, ¿qué es lo que tiene? Es una coraza que nos sirve de alguna manera para protegernos de las trompadas, del dolor, de todo lo que pasamos en la etapa anterior, ¿no? O sea, pensemos que si la etapa anterior fue una movida de estructura total, algo que yo no me lo esperaba, algo que me vino a pasar justo a mí, ¿no? Uno siempre lo piensa en desde este tema,
claro,
de esta forma. Entonces, esta segunda etapa es como que todo sigue igual y hay crisis de confianza. Ese es el punto, ¿no? Es decir, yo siento que, bueno, voy a pasar siempre así. El punto sería de que uno se anula en las posibilidades de buscar una solución, de buscarle otra salida si se queda como anclado en esta negación. ¿Se entiende?
Se entiende perfecto. No, en eso venís siendo bastante clara, Silvia.
¿Sí? Bueno, me vienen diciendo.
Yo voy tomando nota, así que vos quédate tranquila que en esto vamos siguiendo, y también invitando a los oyentes, si en algún punto hay alguna duda, que la puedan traer a colación a través de los mensajes, pero en eso venimos siguiéndote, mira, a la perfección.
Bueno, buenísimo. Una tercera etapa, ¿cuál es? La toma de conciencia. Y ahí nos hacemos la pregunta, ¿qué implica esta crisis para mí? ¿Qué significa? A mí me hace sentir vulnerable, es como que reconozco que esto que no quería, que creía que me fuera a suceder, nunca me pasó, y me pasó a mí, como le pasó a María, a Susana, a Cecilia, a cualquiera, ¿no? Entonces, es la época de la catarsis, del contar muchas veces lo que te ha pasado, ¿no? De todos modos, acá hay justamente un momento de la crisis vista como una oportunidad, es empezar a aceptar que errar es humano, ¿no? Esta famosa frase de que todos nos podemos equivocar y que en algo hemos tomado alguna opción equivocada, algún camino equivocado, con conocimiento o desconocimiento. Muchas veces no nos hemos dado ni cuenta, ¿cierto? Pero que nos hace sentir vulnerables. Entonces, ahí de nuevo podemos volver en la depresión, ¿no? En decaer, en el abandono personal muchas veces. Mucha gente tiende como a renunciar a los buenos hábitos, como que, bien, yo ya a partir de esto me paso y me dejo estar.
Claro.
Entonces, un poco la invitación es, bueno, aceptar este error, conciencia de lo que significó este vínculo para mí. Si me dolió, si me enojé, el primer momento como de la emoción fuerte, ¿no? este es el momento de la intelectualización, si se quiere, no en el sentido psicológico, sino de poder pensarse, ¿no? De poder traer a la conciencia, bueno, yo si me pasó esto, algo bueno tengo que sacar de este momento, de la crisis. Para algo me tiene que servir haber sufrido tanto. Un poco eso sería.
Bien.
Bueno, el tema es cómo tomar conciencia de lo que pasa, ¿no? De pronto es aceptar el propio ritmo de la experiencia de dolor, es decir, si necesito estar solo o sola, respetarme esos tiempos, si necesito trabajar porque no tengo energía, necesito trabajar menos porque no estoy con toda la pila, no estoy con todo el... no estoy a pleno con todos mis mejores recursos, bueno, dar ese espacio, darle ese lugar a lo que nos ha acontecido, pero tampoco sobredimensionarlo ni victimizarme.
Claro.
Porque puestos en el lugar de víctimas, a ver, no avanzamos.
Claro.
Yo voy a esperar que todos me tengan lástima, que todos... me ayuden, pero no voy a, de alguna manera no voy a desarrollar la responsabilidad que a mí me cabe y de la decisión que yo tengo que tomar en este momento, que nadie más que yo la puede tomar.
Tal cual.
¿Se entiende?
Se entiende perfecto.
Entonces, lo otro, y lo último, porque me parece que si no queda, voy a hacer como mucho lío, es pensar que muchas veces... y atención con esto, lo que se pone en como problema es un tema en un vínculo. Nosotros tendemos como absolutizar, porque fulano es una malísima persona. Si se hizo esto es porque no sirve para nada. Es un mal tipo, es una mala mujer, es un mal hijo, y lo absolutizamos en todas sus dimensiones.
Claro.
Y a lo mejor esto, viéndolo más en frío, viéndolo desde la conciencia, en esto, en logoterapia siempre decimos que aprendemos afinando la conciencia, ¿no? Cuando la conciencia es cada vez más fina, uno aprende a leer entre líneas, ¿no? Y a ser como muy cuidadoso del vínculo. Entonces, lo que yo estoy enojada con este hijo, con esta hija, con esta pareja, con esta madre, con este hermano, con este abuelo, es para tanto, ¿vale la pena poner en riesgo y quebrar y cortar con todo el vínculo que yo tengo? Porque es solo una conducta, una parte suya, esto que hizo que a mí me molestó. Sí. Y ahí cambia completamente la visión. Cambia completamente la actitud que yo podría tomar. ¿Se entiende?
Tal cual.
Digo, y es decir...
¿cómo? Sí, adelante, Silvia.
Sí, no, digo, cambia la actitud porque yo ya estoy viendo a esta persona en su en su dimensión más profunda, en su dimensión más íntima. Si pienso que errar es humano y que yo me pude equivocar, también tengo que pensar que la otra persona también se puede equivocar, ¿no?
Tal cual.
En esto Dios nos ha dado altas muestras de que si la gente se equivoca podemos volver a empezar veces.
Hay otra oportunidad.
Muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, nos parece que esto de que una mala acción no nos define como mala gente, como mala persona, está bueno pensar qué está diciendo de mí esta actitud que yo tome, porque este jugarme por la decisión, por la actitud que voy a adoptar frente a esta persona, voy a dejar de hablarle, por esto le voy a dejar de hablar, por esto le corto la cara, por esto voy a romper un vínculo de años, de mucho tiempo, un vínculo sólido, ¿vale la pena o yo puedo tener una actitud que me lleve al encuentro y darle otra oportunidad, ¿no? Por grave que sea.
Tal cual.
La etapa, la
acción.
La crisis, no sé si se entiende.
Se entiende perfecto y además me parece no sé si cabe esta palabra, pero esperanzador e integral en esto que vos hablabas, Silvia, de la actitud, de la decisión, de cuánto nos perdemos a veces por no tomar esta actitud que tenga este halo de oportunidad, de posibilidad, para con nosotros mismos, porque a veces no nos damos tampoco la posibilidad de perdón y de misericordia y de ver más allá de lo que no nos salió como pensábamos, sino también para con los otros, ¿no? Digo, de cuánto nos perdemos por habernos quedado instalado muchas veces en la crisis o en esta mirada chica, si se quiere, y no leer entre líneas, no animarnos a mirar más allá con todo lo que eso conlleva, pero cuánto nos perdemos por no hacer este ejercicio.
Exactamente, Ceci, y es así como vos lo decís, es un ejercicio hasta que eso, esa actitud que difiere mucho de lo que es una conducta aislada, ¿no? De lo que se ve, una actitud es una modificación interior, algo tal de lo cual, yo lo pienso y lo elijo y lo hago consciente. ¿Por qué? Porque me detengo a elegir con qué me voy, de qué manera yo voy a responderle a esta persona, a esta situación, a esta crisis. ¿De qué pero para eso hace falta detenerse.
Sí.
Detenerse y escucharse, ¿no? Que son,
claves.
Dos valores que son importantes, ¿no?
Tal cual.
Acerca de algo que vos decías recién, muchas veces el aceptarse uno mismo, el tener conciencia de que me equivoqué y me equivoqué yo en esta situación de crisis, es lo más difícil, ¿no?
Sí.
A veces educados como estamos de darnos latigazos todo el tiempo o de no perdonarnos nunca o no aprender a perdonarnos. Bueno, esto se plantea siempre como una visión optimista y esperanzadora, pero como dos actitudes que tranquilamente se podrían desarrollar y que dan respuestas a una cultura y a una educación de encuentro.
Sí.
No de confrontación, precisamente de equipo.
De equipo, ¿no? Tal cual. Qué bien lo decíamos al comienzo. ¿Te parece, Silvia, que hagamos una última pausita musical para darle tiempo a nuestros amigos con los mensajes y al regreso seguimos con vos? Adelante.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Te das cuenta, pasa el tiempo y sumas años. Y entre más conoces, más vas a extrañar. Pues la vida es un tomar de decisiones que quizás solo nos queda el recordar. Siempre planeando el futuro, las cosas buenas van pasando frente a ti cada segundo y se te olvidan. Oh no, oh no quieres darte cuenta. Tenle pánico a lo que pudiste ser, porque el tiempo sabes bien que no regresa. No te apures, lo que viene, viene bien.
Deja que la vida te sorprenda. Tema musical que nos viene justo en esta tarde de la mano de Sandoval. Silvia, hay dos mensajitos que me gustaría compartirte porque creo que tienen que ver un poco con lo que venimos hablando. Uno nos llega desde Salta. Maya dice,
mirá,
¿desde dónde? Con respecto a lo que están hablando, en mi familia nos marcó la muerte de mi hermano, que falleció. Para nosotros la palabra cáncer es muy fuerte, es dolorosa y no nos gustaba pronunciarla. Lo que aprendimos es a comprender, a sentir lo que muchas familias están pasando por lo mismo o por la misma situación que nos tocó pasar a nosotros. Gracias, me encanta el ciclo. Los saludos, nos dice Maya desde Salta. Después Carolina también desde Corrientes. Hola, muy buenas tardes, tengo 24 años. Mis papás se separaron hace muy poco, después de 25 años. Su relación no era muy buena. Me preocupa en este momento mi hermano adolescente, que es el más chico, nos dice ella y nos comparte también por otro tipo de crisis y otro tipo de situaciones por la que están pasando. Digo, esto te los leo, te los acerco porque creo que de alguna manera referencian distintas situaciones familiares. En una nos manifiesta cómo pudieron salir y en la otra es este intento, ¿no? O este camino que les depara por delante.
Sí, justamente, bueno, Franklin dice que no existe un problema que no tenga un regalo para ti en las manos. Fíjate qué lindo. Precisamente para esta persona de Corrientes, ¿no? Muchas veces, hablando de esto, de lo que uno puede detenerse uno mismo y a lo mejor nos está tocando acompañar un proceso muy difícil, una crisis, ¿no? Muchas veces despliega en nosotros estos recursos que inimaginables para nosotros, que si no estuviera esta crisis en este momento o este problema puntual familiar que no se sabe cómo salir o que no se puede resolver rápidamente, ¿no? No me estaría dando la oportunidad de estar cerca de un hermano, ¿habla? ¿Me parece?
Sí, de un hermano, es un hermano.
De
sí.
Un hermano. Tal vez estando en actitudes de mucho más cercanas a su hermano, si se puede, acompañándolo. Bueno, habría que verlo a lo mejor después de otra manera, ¿no? Pero pensar en esto, que las crisis nos despiertan en nosotros recursos que hay que saber verlos y hay que poder aprovecharlos. Pensar en esto, que no existe un problema que no venga con un regalo para nosotros en las manos. Muchas veces la enfermedad nos acerca más a un hermano, al sufrimiento de otro, a la compañía, a la compasión, ¿no? Muchas veces nos abre esta cuestión de poder acompañar a alguien que está viviendo o a lo mejor que está, no sé si me ocurre, alejado de lo que uno hubiera querido para ese hermano o para ese familiar, ¿no? Bueno, también nos está llamando a lo mejor a aceptar sus decisiones libres o acompañarlo para que pueda hacer una buena opción en otro momento.
Tal cual.
No sé si responde de alguna manera.
Sí, sí, en eso sí, porque digo, es la de vuelta. Muchas veces cuando nos van llegando mensajitos, creo que la de vuelta siempre ayuda, Silvia.
Claro, igual podemos seguir avanzando porque por ahí se pueden ir encontrando otros momentos. Yo creo que acá lo importante es ir detectando algo así como los pasos e ir aprendiendo qué, digamos, qué se va escuchando de esta propia voz de la conciencia, que es la que nos va a ir indicando el camino a tomar y la tarea por realizar. Y eso es lo que está bueno, ¿no? Es decir, cuando uno afina esta escucha de la conciencia de uno mismo, uno puede ir viendo cuál es la próxima tarea a la cual yo estoy llamado a cumplir, a realizar, y que la tengo que hacer yo sí o sí.
Bien.
¿No? Eso por ahí, bueno, hay que masticarlo, hay que pensarlo, si van tomando nota y nos van siguiendo en el ciclo, vamos a ir dando pautas porque esto es paulatino, no podemos, si bien hoy se tocan un montón de temas, bueno, esto da como para, nada más que todo el el trabajo sobre una crisis da para un taller entero.
Tal pensar. Cual, tal cual. Vamos haciendo, ¿no?, pinceladas, sí. Dios, pinceladas, claro, de ayuda y de claridad.
¿Cómo?
Digo, vamos haciendo pinceladas de ayuda y, si se quiere, tratando de aportar algo de claridad, ¿no? Pero seguramente.
De claridad, sí.
Que esto da para un, sí, camino entero.
Exacto. Bien, si querés, vamos siguiendo con las otras, sí, etapas o los otros momentos.
Adelante.
La próxima sería una etapa que es fácil de reconocer porque es como de péndulo, ¿no? Por momentos estamos fantásticos porque me saqué un peso de encima, porque se terminó el sufrimiento, porque en este momento tengo otras cosas. Y por otro momento, ¿viste cuando uno dice, tengo mis días, que lloro todo el día, me encierro todo el día? Y bueno, es ese movimiento pendular, ¿no? Uno puede sentir que sale y en otro caerse en un pozo. Este momento de pronto es el mejor momento para pedir u ofrecer el perdón. Y es desarrollar la capacidad de elegir, ¿no? Y pensar en esto, que los vínculos o las relaciones o estos anudamientos, yo hoy trabajaba en la escuela justamente este tema de los nudos o desanudos, desanudamientos que se hacen en los grupos, en los equipos con los chicos, ¿no?, en donde estoy dando clase, que es la Escuela Jesús María José, la voy a decir.
Sí, totalmente.
De Río Tercero. Ahí yo les digo siempre, los vínculos nos condicionan, pero no nos determinan. Esto es algo que aprendimos con la logoterapia. No nos determinan, nos condicionan solamente. Es decir, estamos condicionados por una cuestión cultural, por una cuestión familiar, por una cuestión, no me puedo zafar siempre de esto. Esto es lo que me tocó, suele decir la gente. Bien, pero frente a esto que te tocó, o que a todos nos toca algo, sí, ¿no? No nos están determinando. Yo dentro de este condicionamiento tengo un abanico de posibilidades de elegir qué hacer con esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se me pide? ¿Cuál es mi mejor actitud? Mi mejor versión, que a la primera o al primero que va a hacer sentir bien y mejor, es a mí mismo, sin duda. Te doy un ejemplo así rápido, por ejemplo, con los chicos, cuando hacemos proyectos sociocomunitarios, a veces van con muy pocas ganas, o porque no les gusta, porque no tienen ganas, porque tienen fiaca. Y cuando volvemos, es más lo que se traen, porque no es lo que ellos pensaban, porque les ha ensanchado el corazón, porque descubrieron dentro suyo talentos, recursos, posibilidades, frente a situaciones que están viviendo personas de la edad de ellos en situaciones muy críticas.
Claro.
¿No? Y que ellos tienen la oportunidad de elegir y de decirle a otros, vos no necesitas quedarte donde estás, podés optar por algo distinto a lo que estás viviendo, ¿no?
Tal cual.
Y eso, bueno, eso es en clave de encuentro, evidentemente que es en clave de encuentro. Bien, y una de las últimas, ya para ir cerrando, porque no sé en qué hora estamos, pero
nos faltan, mira, 4 minutitos, así que nos queda tiempo.
Uy, nada. Uno de los últimos momentos va a ser la búsqueda de sentido. Este deseo de orden y de estabilidad, este detenerse, disminuir el paso, integrar lo vivido, ¿no? Es decir, esto que a mí me pasó tiene que tener un sentido. Vuelve a ser algo así como la conciencia, pero integrado a la propia vida. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que estamos en este momento? Por este sentimiento de paz y de confianza para reanudar la propia vida, para rearmar otro vínculo, o el nuevo vínculo, o el mismo vínculo, ¿sí? Es decir, para decir, bueno, esto ya está, yo ya aprendí, ya le encontré qué sentido tuvo esto para mi vida, cuánto crecí después que me pasó esto, ¿no? Entonces, y pensar esto, ¿no? Ceci, de que la familia, ya sea la de origen o sea la familia elegida, es una construcción continua.
Tal cual.
Es una un desafío diario. Y volver al comienzo, ¿no? Es decir, encontrarle sentido de oportunidad, conocimiento de uno mismo, que en eso nos ayuda. Y bueno, y el riesgo que implica cada vez que yo me vinculo con otro, que por suerte tengo tantos otros siempre que me están llamando a este desafío, ¿no?
Qué hermoso. Me quedo con eso, Silvia, después de toda la riqueza que nos has ofrecido en el día de hoy. Gracias por abrirnos las puertas, gracias por también impulsar otro tipo de conciencia, y una conciencia que nos hace más libre, que nos regala más plenitud, que tiende a reforzar esta cultura del encuentro. Me quedo con esto del aprendizaje y sobre todo con el agradecimiento de esos otros que aún desde la crisis nos ayudan a crecer y sacan lo mejor de nosotros, como este trabajo que tenemos que hacer interior y exteriormente con otros siempre. Así que agradecerte por el día de hoy, y nos quedan pendientes varios encuentros, así que no es una despedida, sino es un saludo hacia las próximas semanas.
Sí, sin duda. Bueno, será hasta la próxima semana entonces.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo grande a toda la audiencia de Radio María.
Muchas gracias, Silvia. Dios te bendiga.
Que hace posible estos encuentros realmente y sentirnos una comunidad.
Gracias por hacernos crecer en eso. Un abrazo grande.
Un abrazo.